¿Qué hay? Buenos días. Bueno, ya me conocéis, Ángel Sánchez Ávila. Hoy lo que pretendo es desarrollar aquí el examen tipo C del septiembre del 2014, del examen de hace dos semanas. No, yo creo que no ofrece mayor dificultad, pero bueno, hay unos pequeños cambios que conviene que el alumno los vaya teniendo en cuenta, ¿no? Por otro lado, a la hora de hacer esta grabación he hecho alguna prueba y parece ser que el sonido no es suficientemente bueno. Por eso trataré de hablar, procuraré hablar despacio y en tono bajo, a ver si así graba mejor. Por otro lado, el puntero no apunta exactamente en el punto que marco y se desvía un poco, y eso me está dando también algún problema. Vamos a ver si lo podemos solucionar. No lo vamos a poder solucionar, hay técnicos aquí y no hasta ahora. Entonces, a ver si no nos confundimos mucho con esa diferencia entre donde apunto y donde marca luego en el gráfico. Bueno, vamos a ello. Como es un repaso, es un ejercicio de examen, espero que estos problemas no sean insalvables. De hecho, bueno, ya que me he desplazado hasta aquí para hacer la grabación, volverme sin hacerla, pues me daría bastante rabia. Entonces, vamos a ver cómo nos queda y si es útil. De acuerdo. Para ello, por tanto, insisto, vamos a hacer de la asignatura de renta y dinero, vamos a colocar ahora el azul, la asignatura de renta y dinero. Esto tarda, como hay que pinchar un poquito más allá, pues a ver si me adapta todo esto. El puntero y el punto no coinciden. Entonces, el examen que vamos a ver es el examen tipo C de septiembre de este año. Tipo C, que yo creo que lo voy a recordar, que es el de reserva. Escribe donde quiere, no donde yo apunto. Entonces, bueno, tendremos un problema que no hay más remedio que asumirlo para hacer esta grabación. Primer ejercicio. Primero. Nos dice, nos dan una serie de datos, el porcentaje del PIB. Que es como, yo creo que van a ser el resto de exámenes. Cualquier variable, por ejemplo, la renta disponible de los hogares, que suma la producción de los hogares más el ahorro de los hogares, nos pueden dar en unidades de cuenta, o nos pueden dar el porcentaje del PIB. Si yo estas partidas las divido por el PIB, todas las divido por el PIB y todas las divido por el PIB, bueno, pues es trabajar con estos valores como si fueran unidades de cuenta. No hay mayor problema. Vamos a eliminar eso. Bien, entonces notar, fijaos, el ahorro nacional bruto. El ahorro nacional bruto es el ahorro privado más el ahorro público. Los dos tienen que sumar el ahorro nacional bruto. Y además, es que nos lo desglosan aquí, 1.1.1.1.1.2. Por otro lado, la inversión nacional es la pública más la privada. También nos lo desglosan aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Y nos dan el año 2008 y 2013. ¿Qué es lo que nos piden? El saldo de la balanza por cuenta corriente. El saldo de la balanza por cuenta corriente, sabemos que es igual a la suma de los ahorros menos los ingresos. Perdón, la suma de los ahorros menos la suma de la inversión. A ver, esta es una identidad que tenemos que distinguir de esta otra. Ahorro más transferencias netas de capital menos inversión es igual a capacidad o necesidad de financiación. ¿Vale? Si yo tengo la identidad, esto del puntero me está haciendo el lío, porque marco en un sitio y sale, ¿no? Pero, okay. Esta es la identidad básica fundamental. Si a esta identidad básica fundamental eliminamos eliminamos las transferencias netas de capital, nos quedaría que el ahorro menos la inversión, a lo que sería igual, es el saldo de la balanza por cuenta corriente. Es en este caso lo que nos está diciendo. La diferencia entre esta expresión y esta otra son las transferencias netas de capital, que nos hacen pasar de saldo de la balanza por cuenta corriente a capacidad de sustraer. Bien, dicho esto, borramos lo que acabamos de pintar y nos dice calcular el saldo de balanza por cuenta corriente en el año 2008. En el año 2008, saldo de la balanza por cuenta corriente en el año 2008 será igual a el ahorro en el año 2008 menos la inversión en el año 2008. Y eso, pues, bastando, parece ser que la solución es la C. Tenemos un ahorro nacional de 19.53 y una inversión de 29.11. Esa diferencia, 19.53, ya digo que pinta en distintos puntos donde yo señalo, con lo cual aquí tenemos un problema, pero tengo que dejar de grabar hasta este vídeo. Entonces, bueno, tenemos que apañarnos. 19.53 menos 29.11. Evidentemente, la inversión es superior a la ahorro y esto va a dar un salto de la balanza por cuenta corriente negativo. Negativo. La cuestión es que el cálculo exacto es negativo de 9.58. Y después saldría al menos 9.58. De acuerdo, el cálculo, evidentemente, de este primer ejercicio es elemental, ¿vale? Luego, segundo ejercicio, según los datos anteriores del ejercicio, calcular la variación, no la tasa de variación, la variación es el saldo de la balanza por cuenta corriente en el año, aquí el saldo de la balanza por cuenta corriente en el año 2013 respecto al total, sería calcular el saldo de la balanza por cuenta corriente en el año 2013 menos el saldo de la balanza por cuenta corriente en el año 2008. ¿Vale? Esa diferencia es la que nos están pidiendo aquí. Y vemos si mejora o peor. Entonces volvemos para atrás y tenemos que en el año. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos otra cosa que hacer que calcular el saldo de la balanza por cuenta corriente en el año 2013, que es igual al ahorro en el año 2013 menos la inversión en el año 2013. Y el saldo de la balanza por cuenta corriente en el año 2008, que es igual al ahorro del año 2008 menos la inversión en el año 2008. Ya tenemos estas dos cifras. Sustituimos aquí, que esto es la diferencia, la variación, y esto nos dará un dato. Ese dato, según tengo yo aquí, como solución, tiene que darnos la opción B. B. Hay una mejora, aquí vamos a tener un salto de la balanza por cuenta corriente superior a este. El saldo de la balanza por cuenta corriente mejora en 10,39% del PIB. ¿Qué habría que hacer para esto? Pues, como veis, es fácil calcular el saldo de la balanza por cuenta corriente de ambos años y calcular la diferencia. No tiene más. Bueno, tercer ejercicio. Dice, y además aquí le dice antes de la mejora, en el anterior caso, había en el caso anterior había soluciones de empeoró y sin embargo la tercera pregunta nos da pistas de que dice que
usando mejora en el año 2013 respecto del virus. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo contribuyó el ahorro público, el ahorro privado, el ahorro público, la inversión privada, cómo han contribuido a esta mejora? A ver, ¿cómo contribuyen a esa mejora? Digamos que la variación del saldo de la balanza por cuenta corriente es igual a la variación del ahorro del año 2013 al 2008 menos la variación de la inversión. Cuanto más aumente del año 2008, perdón, del año, sí, del año 2008 al 2013, cuanto más aumente el ahorro, mejorará, contribuirá positivamente a la mejora del saldo de la balanza por cuenta corriente. Contribución positiva. Si mejora el saldo, si mejora el ahorro, si aumenta el ahorro, hay una contribución positiva al saldo de la balanza por cuenta corriente. Ahora, fijaos que si la inversión es la que aumenta, empeora este esta la pinta. Si la inversión es la que sube, el saldo de la balanza por cuenta corriente baja. Por lo tanto, todo aumento de ahorro, el aumento del ahorro, tiene una contribución positiva y todo aumento de la inversión en ese periodo tiene una contribución negativa. ¿Vale? Entonces, nos vamos a ver qué ha pasado con esas contribuciones. Vamos a la tabla de... A ver, el ahorro privado que ha hecho del año 2008 al 2012 aumentar. Luego tiene una contribución positiva. ¿Qué ocurre con el ahorro público? El ahorro público baja. Luego tiene una contribución negativa. ¿Qué pasa con la inversión privada? La inversión privada baja. Luego tiene una contribución positiva. Si baja, es contribución positiva. ¿Y qué pasa con la inversión pública? Pues que baja también, luego tiene una contribución positiva. Todas tienen contribución positiva a la mejora del saldo de balanza corriente, salvo el ahorro público, que es una contribución negativa. Vamos a las opciones. Esto tiene que quedar claro. Si el saldo de la balanza por cuenta corriente es ahorro más inversión, toda mejora del ahorro es una contribución positiva al saldo de la balanza por cuenta corriente. Si es una mejora de la inversión, es una contribución negativa al saldo de la balanza por cuenta corriente. ¿Vale? Entonces, como aquí el ahorro privado aumenta, contribución positiva. Como las inversiones disminuyen, contribuciones positivas. Y como el ahorro público baja, es una contribución negativa. Nos vamos a los cuadros de respuesta y nos dice, el ahorro público contribuyó positivamente. Nos acordamos, a ver, yo recuerde. Vaya, este es que no. Pero el porteo. El ahorro público contribuyó negativamente. El ahorro público es el único que contribuyó negativamente. Recordad. Luego, el ahorro público contribuyó negativamente. ¿Qué es esta? La opción C. ¿El ahorro público contribuyó positivamente? No. ¿El ahorro público contribuyó negativamente? No. El ahorro público negativamente, sí, el ahorro, la inversión privada contribuyó negativamente, tampoco. ¿Veis? Entonces la opción, pero que la opción que sí coincide con esta, que es la que pasé como soluciones, pero el ahorro público contribuyó negativamente. ¿De acuerdo? ¿Veis un poco la, esta es un poco la pregunta, digamos, novedad, aunque en las prácticas algo habíamos hecho, ¿vale? Pero el tema de las contribuciones es, si tiene signo positivo, es cuando mejora, contribuye positivamente. Y si tiene signo negativo delante, es cuando mejora, contribuye negativamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas serían las tres preguntas de Contabilidad Nacional, que ya digo que la única más complicada era la tercera, tampoco excesivamente complicada. Nos vamos a la cuarta. Insisto que tengo problemas con el puntero. Apunto en un sitio y luego sale mal. Entonces, esto me está dificultando bastante toda esta historia. En este ejercicio 4 nos dicen, dado los siguientes datos de un país, nos dan el PIB nominal. Nos dan el PIB en volumen. A ver, podemos decir una cosa que hay que aclarar. Podemos decir PIB nominal igual a PIB corriente o PIB en moneda en euros corrientes. Y luego podemos decir PIB volumen o PIB real o PIB euros constantes, ¿vale? Son nomenclaturas que quieren decir exactamente lo mismo. Una es en términos corrientes y otra es en términos reales, o en términos nominales. ¿De acuerdo? Entonces, nos dan el PIB nominal y el PIB en volumen. Nos piden cuál es la tasa de crecimiento en tanto por ciento del deflactor del PIB prevista para el año 2014 y aproximada a dos décimas. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a ver. Para esto tenemos varias vías. Una vía es la siguiente. Tenemos que, ¿cómo se calcula el deflactor? El deflactor, si yo tengo deflactor en T, es igual al PIB nominal en T partido por el PIB real en T. Eso será al año, todavía para el año 2000, es decir, el deflactor para el año 2013 sería igual a 1,023 partido por 125. Y el deflactor para el año 2014 diríamos 1,040,5 dividido por 126,2. Ya tenemos los dos deflactores. Entonces, si yo ahora calculo el deflactor del 2013 y lo divido por el deflactor 2008, no, perdón, 2014, no, a ver, yo divido el deflactor del año 2014, el deflactor del año 2014 dividido por el deflactor del año 2013 dará 1, o sea, 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El deflactor está rápido, me da 1,9. Si yo le resto el 1, me da 0,9. Este es el tanto por 1. El tanto por 1 de la tasa de crecimiento del deflactor. Si a su vez todo lo que tengo aquí, si esto me dejara pintar, está dando mucho, si tengo lo que hay detrás del 1, lo multiplico por 100, eso me estaría dando lo que es la tasa de variación en tanto por 100. ¿Vale? Entonces, esa sería una forma de calcularlo. Es decir, por un lado tengo el PIB nominal y el PIB real. Divido ambos, tengo el deflactor del año 13, el deflactor del año 14. Ahora divido ya el deflactor del año 2014, partido por el deflactor del año 2013. Y eso me va a dar 1, no sé qué. Al quitarle 1, me quedará 0, no sé cuánto. Todo esto que hay detrás del 0 es en tanto por 1. Todo lo que hay detrás del 0 lo multiplico por 100 y me da en tanto por 100. ¿Vale? Esta sería una opción. Y la opción válida, según lo que tengo de aquí, sería la C. La C. Aquí me daría, en estos términos, me daría este ratio de aquí. Daría 1,005. Bueno, ya me pinta esto. 1,00. Tengo que correr. Sí, estaría bien. 1,005. Tengo que correr dos decimales al multiplicarlo por 10. Bien, esta sería una opción. Hoy, antes salga la chapuza, lo damos por grabado. Esto, a saber cuándo funciona bien el pulpero. Otra forma de hacerlo, pues sería la siguiente: yo tengo que 1 más el IV es, esta es la tasa de variación en tanto por 1. De los valores corrientes es igual a 1 más IQ por 1 más IT. Este sería en tanto por 1, todo en tanto por 1, el deflactor, la variación de precios, Y este sería en tanto por 1. Lo que es la variación real. Variación real o volumen. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo divido este término, 1040,5, lo divido entre 1023,0, me da igual, ahora estoy dividiendo, antes dividía PIB nominal, este término por el de abajo, el volumen. Ahora lo que hago es dividir el año 2014 con respecto al 2013 del PIB nominal. ¿Eso qué me da? Me da 1, una serie de valores, todo lo que hay aquí es el IV, la tasa de variación del término nominal. Hago lo mismo con el volumen y sería 126,5 dividido por 125 y eso me da 1, una serie de cosas que es el IQ, que sería cantidad, volumen. Entonces ya tendría de esta forma, si esto me permite pintar, no pinta, no cambia de color ni para atrás, ahora. Entonces, habría obtenido la tasa de variación en tanto por 1 en términos de cantidad, de volumen, que sería esta, de aquí, y el resultado de la tasa de variación en términos corrientes sería esta. Tendría 1 más un valor, 1 más un valor, que sería simplemente los ratios estos, y me quedaría calcular esto. Esta sería la incógnita a resolver. Empezamos y también me tiene que salir. Es decir, yo el cálculo de este valor que me piden, porque volvería, evidentemente, tiene que volver a salir el C. Entonces, lo puedo hacer dividiendo nominal partido por volumen, me da los refactores y luego calcular la tasa de variación de los refactores, o bien calcular las tasas de variación del nominal, calcular las tasas de variación del volumen y, mediante esta fórmula, calcular a su vez después la tasa de variación de los precios. Muy importante es que estos valores que están aquí en la fórmula, hay que recordar que están en tantos por uno. Están en tantos por uno. Hay que meternos en la fórmula en tantos por uno. Y cuando nos piden en tanto por ciento el resultado, una vez obtenido de esta fórmula el valor, hay que multiplicarnos por 100 y ya nos daría en tanto por ciento. Pero en la fórmula se trabaja en tanto por uno. Y para introducir los valores a la fórmula hay que utilizar las expresiones en tanto por uno. Fijaos que esta expresión 140,5 partido por 123,0, que está aquí, sería el 1 más IV. No sería el IV, sería 1 más IV. Y esta otra fórmula de aquí sería igual a 1 más IV directamente. Este tipo de problemas, pues hay que manejarlos, no son muy complicados, pero sobre todo, insisto, que lo fundamental es esta expresión, que es una expresión que se da en valores, en términos, en tanto por ciento, insisto, y que normalmente los exámenes preguntan en tanto por ciento. Vamos a pasar al ejercicio 5. Dice, en un modelo renta-gasto, modelo renta-gasto, economía cerrada, sin sector público, no hay sector público y no hay sector exterior. Dice donde la inversión es autónoma, es decir, tenemos un modelo de este tipo. C sub 0 más C por I más I sub 0. No tenemos otra cosa. No hay impuestos, no hay gasto público, no hay transferencia, no hay sector exterior. Y la inversión es autónoma. Tenemos esa expresión. Esa expresión la podemos graficar en términos de demanda agregada, sería la demanda agregada sería igual a C sub 0 más C sub 0 más C sub 0. Es decir, que aquí en origen tendríamos C sub 0 más C sub 0, en la pendiente tendríamos la propensión a consumir y luego tendríamos la necesidad. No hay manera de cambiar de color, no hay manera de pensar en condiciones, en fin. Tendríamos la propensión a consumir. Y esto nos da un valor de la renta de cliente. Otra forma de expresar este modelo que nos da es que iría debajo de ese para, y que lo hemos estudiado uno debajo del otro, pero sería representar por un lado la función de ahorro y por otro lado la función de inversión. La función de inversión es I sub 0. Y la función de ahorro, el ahorro, es igual a menos consumo autónomo más 1 menos C, que es la propensión a consumir, por B. Entonces, el consumo autónomo estaría con valor negativo, ahí, y en la pendiente tendríamos la propensión a ahorrar, igual a 1 menos la propensión a consumir. La método de los colores, porque es que no termino de dar con la tecla de los colores. Esto no. Nada, no hay manera. Pero ahora. Bien, entonces tenemos esta línea y tenemos esta. Y este es el valor de la renta de equilibrio. Bien, antes de seguir, insistir que este equilibrio tengo el nivel de renta de equilibrio, que es este de que está en el eje horizontal. Y en el eje vertical, de ordenadas, ¿qué es lo que mido? Pues desde cero hasta A. Hasta ese punto, que es el que viene de ese equilibrio, esa distancia vertical que tengo aquí, lo que me dice es cuánto es el ahorro y cuánto es la inversión. Entonces, mi eje vertical de ordenadas se esté midiendo la cantidad, ahorro, la cantidad de inversión. Insisto, siempre la diferencia entre lo que es un gráfico donde una curva se mueve, podemos decir la curva se mueve, o a veces las curvas no se mueven, pero las cantidades resultantes del nuevo equilibrio son distintas. En el nuevo equilibrio el ahorro puede subir, aunque no se haya movido la curva, o la inversión, etc. Entonces, o no, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero en el eje vertical, el eje de ordenadas, medimos la cantidad de ahorro y la cantidad de inversión del equilibrio. En el eje horizontal, medimos el nivel de renta de equilibrio. Bien, ahora, en el ejercicio nos dice un aumento del consumo autónomo. ¿Qué significa un aumento del consumo autónomo? Vamos a ver si vamos con otro color. Otro color. A ver. Un aumento del consumo autónomo. Pues en este gráfico sería un desplazamiento paralelo. Eso sería el aumento del consumo autónomo. Como tiene signo menos, sería más negativo. Desplazaría hacia la derecha. ¿Qué es lo que ha generado? Fijaros que lo que ha generado. Ya digo que pintan una cosa un punto y sale el punto. El que la renta de equilibrio prima, la nueva renta de equilibrio aumenta. La nueva renta de equilibrio aumenta. ¿De acuerdo? Eso es el aumento del consumo. ¿Qué es lo que ocurre en este gráfico de aquí si aumenta el consumo autónomo, que está con signo positivo? Pues que desplaza la curva paralelamente y da un nivel de renta superior. Todos sabemos, todos sabéis que un aumento del gasto autónomo, en este caso el consumo autónomo, el aumento del consumo autónomo va a generar un aumento de renta que gráficamente se ve aquí en el diagrama de conversión y también se ve en el diagrama de demanda agregada. Bien, pero aquí además nos dicen que, vamos a ver qué color me sale. Otra vez. A ver. Ahora, azul. Bien. Nos dice que se produce una reducción de la propensión marginal a consumir. A ver, una reducción de la propensión marginal a consumir es lo mismo que decir un aumento en la propensión a ahorrar. Entonces, que cogemos este gráfico de demanda agregada frente a renta, pues el aumento de la disminución de la propensión a consumir, lo que nos llevaría es, sobre este punto que teníamos ante el aumento del consumo autónomo, girarlo hacia abajo. Y ahora, respecto al punto inicial 1, pues no sabemos muy bien qué ha pasado con la renta. Con la renta no sabemos, por un lado, el aumento del consumo autónomo aumenta la renta, pero la disminución de la propensión a consumir nos reduce ese nuevo nivel de renta y no sabemos la renta que tenemos. En ese gráfico no lo podríamos hacer. En este otro gráfico de aquí nos dice una reducción de la propensión marginal a consumir, que es, como decir, un aumento en la propensión a ahorrar. ¿Eso qué hace? Que la curva sobre este nuevo nivel que teníamos aquí de partida, ahora lo que hace es que se desplaza, o sea, mejor dicho, se gira, ya lo de los colores, lamento mucho que es que no hay manera de cambiar los colores. A ver, la curva esta, se gira, y ahora tampoco sabemos qué es lo que pasa con la renta de equilibrio. No lo sabemos, ¿por qué? Una medida que sería el consumo autónomo aumenta la renta de equilibrio y la otra lo que hace es que la renta de equilibrio. Bien, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Qué ha pasado con el nivel de ahorro? Nos preguntan sobre el nivel de ahorro. ¿Y qué es lo que ha pasado sobre el nivel de ahorro? Pues lo tenemos que medir aquí, en este eje vertical, en este de ordenadas, en este gráfico. Fijaos, movamos la curva como la movamos, al final, como la inversión es fija, es constante, cuando vayamos a buscar el punto donde calcular el nivel de ahorro, el ahorro no ha variado, el ahorro se mantiene constante. Otra forma de verlo es que en este modelo la condición de ahorro e inversión es esta. Bien, pero es que esa condición de ahorro e inversión, poniendo los detalles, la función de ahorro será todo lo complicada que queráis, pero es igual a una función de inversión que es una cantidad sólida, constante. Como cambiemos lo que cambiemos de la función de ahorro, si tiene que ser igual a una cantidad constante, el ahorro se mantiene. Este ejercicio yo creo que está contado en otros vídeos, seguramente con mejor suerte y mejor sería con el punto. Entonces, insisto, que hay que situarse siempre en el modelo que nos dan, y luego especificar un poco y jugar un poco con ello. Bien, vamos al ejercicio 6. Y también es un ejercicio típico porque se suele ponerse bastante. Y se da un modelo de renta gasto. Ese modelo de renta gasto está definido aquí. Y se puede ver, por ejemplo, de ese modelo de renta gasto que nos dan ahí, que tenemos un tipo impositivo igual a 0,2. Tenemos que los impuestos autónomos son igual a 30. Tenemos que las transferencias no existen. La inversión autónoma es igual a 18. Bueno, el consumo autónomo es igual a 15. La propensión a consumir es igual a 0,8. La propensión a invertir es igual a 0,15. Y el gasto público, es decir, gasto público autónomo, es igual a 30. Bueno, ya tenemos, ya sabemos ese modelo en qué consiste. ¿Vale? Sabemos ese modelo en qué consiste. Dice, en el supuesto de eliminar los impuestos autónomos y el gasto público, ¿qué ocurre con el saldo presupuestario? Una cosa que tenemos que saber es la siguiente. El saldo presupuestario es igual a la suma de los ingresos menos gastos. Si esta cifra de impuestos autónomos es 30, este de gasto público es 30 y las transferencias son 0, es directamente la quito. Si yo quito 30 que están sumando y quito 30 que están restando, el saldo presupuestario en principio se me queda tal cual, bastante, a la espera de qué ha pasado con la renta. ¿Vale? ¿Qué ha pasado con la renta? Pues la idea se puede calcular. Vosotros podéis hacer los cálculos numéricos que queráis. Pero a ver, por un lado, se reduce los impuestos autónomos. ¿Eso qué hace? Pues al reducirse los impuestos autónomos, la renta sube. Y por otro lado, se reduce el gasto público. Y eso hace que la renta baje. ¿Cuál es el efecto sobre la renta? ¿Cuál es mayor el efecto sobre la renta? Pues ya sabemos, por los multiplicadores, lamento que no puedo desarrollar mucho todo esto porque es que no hay manera de dar con los puntos y se me está haciendo bastante mal. Pero sí tenéis que saber que el multiplicador del gasto público es mayor que el multiplicador de los impuestos. A igualdad en las cantidades que bajan, porque bajan los impuestos autónomos en 30 y baja el gasto público en 30, bajan en la misma cantidad. Luego, ¿qué efecto será mayor? El del gasto público. El gasto público al bajar hace que la renta baje más que es lo que sube la renta por la reducción de impuestos. Es decir, que la renta baja, y si la renta baja, el saldo presupuestario empeora. Aparentemente, al quitar 30 y 30, parece que todo quedaba igual, pero cada uno tiene su efecto en renta. Vamos a ver qué pasa en la renta, y el efecto en la renta del gasto público es superior a las transferencias, al de los impuestos autónomos, y eso hace que la renta baje más en el caso del gasto que lo que se puede en el caso de los impuestos. En términos netos, la renta baja. Al bajar la renta, el saldo presupuestario empeora. Entonces, no sé dónde tengo la prospección. Estamos en la 6. Efectivamente, la contestación correcta era la que nos sale, que es que el saldo presupuestario empeora. Esta pregunta, bueno, es un poquito más, será un poquito más complicada. Pero si se domina un poco, tampoco tanto. Es decir, hay que ir al saldo presupuestario, ver qué partidas se eliminan, qué partidas quedan y qué va a pasar con la renta. Y nada más. Con eso teníamos resuelto el ejercicio 6. Vamos al ejercicio 7. Lo más rápido posible, porque ya digo que no ha estado dando problemas hoy. Dice, si los mercados financieros cambian de criterio y ahora piensan que el tipo de interés de los bonos aumentará, fijaos que no dice que aumenta. Dice, una cosa es que, a ver, si el tipo de interés sube, ¿qué ocurre con la cantidad demandada de dinero? La demanda de dinero baja y la demanda de bonos sube. Si tenéis los bonos que os da el Estado al 2 y de pronto pasa al 4, pues parte del dinero que teníais especulativo, si es especulativo, lo pasáis a comprar. Eso es si el tipo de interés sube. Pero aquí lo que dice es que el tipo de interés esperado sube, es esperado, todavía no ha subido. Por lo tanto, lo que vais a hacer es lo contrario, es decir, la demanda de dinero que aumenta, os situáis en liquidez para cuando el bono realmente suba, el tipo de interés del bono, para que cuando el tipo de interés del bono suba, y en ese caso ya poder comprarlo. O el efecto sería el contrario. De momento, os situáis más en liquidez para cuando, porque ocurre lo siguiente: el tipo de bono que nosotros estamos utilizando en este texto y que es válido para cualquier otra opción, es decir, no es restrictivo, es que el valor del bono era una cantidad constante Q partido por R. Si Q es una renta perpetua partido por el tipo del bono, y esto es lo que veíamos. Entonces, si sube el tipo de interés, si sube, tenemos una pérdida. Pérdida. Por lo tanto, aquel que esté en bonos al 2%, si yo estoy en bonos al 2% y el bono sube al 4%, tengo una pérdida. Lo contrario, si el bono está... El caso que nos dicen aquí es que el tipo de interés sube, el tipo de interés esperado sube. En ese caso, el deshacerse de bonos que van a generar la demanda de bonos baja y aumenta la demanda de dinero. ¿Vale? Para cuando realmente ya haya subido ese tipo de interés del bono, comprarlo. Entonces dice aquí, si los mercados financieros cambian de criterio y ahora piensan que el tipo de interés de los bonos aumentará, antes de que aumente el tipo de interés, antes de que realmente aumente el tipo de interés, dice aquí, aumentará la demanda de dinero. Nos quedamos con esa de momento. Aumentará, ¿cómo vas a comprar bonos si piensas que el tipo de interés va a subir? Va a tener pérdida, esto no tiene sentido. Aumentará la demanda de bonos y de dinero. Tu riqueza financiera es fija, es constante. Tienes que elegir entre demandar dinero y demandar bonos. Pero la riqueza financiera que estás manejando para especular, dinero especulativo y bonos, es una cantidad constante, no puede estar aumentando los. Y finalmente no afectará la demanda de dinero. Luego, la contestación correcta es la. Lo voy a confirmar, por si acaso. Es la. ¿Veis? Esto también se cuenta en el libro. Y tampoco es tan complicado. Yo creo que incluso en algún vídeo se hace mención a este tipo de cuestiones. Vamos a otra pregunta. En un modelo ISLM, en las actividades normales, en las actividades normales lo que quiere decir es que la IS tiene una pendiente normal, la LM tiene pendiente normal. Y este es el equilibrio. Equilibrio 1, renta 1, tipo de interés 1. Bien. En las actividades normales, ISLM, todo normal. Y si un aumento del gasto público o lo que es lo mismo, una política fiscal expansiva será más eficaz cuando. Vamos a ver las opciones que tenemos. Las opciones que tenemos es, a ver, cuanto menos sensible sea la demanda de dinero al tipo de interés, la opción A lo que hace es que la LM la hace más vertical. Luego, esa política de fiscal expansiva, hasta ahí ese prima, esa política fiscal expansiva, cuanto más vertical sea la LM, menos eficaz será. Luego, esta no vale, esta opción no vale. Dice, ¿cuándo es más eficaz? Pues si aumenta la pendiente de la LM como consecuencia de una menos sensible, menos sensibilidad de la demanda de dinero, tipo de interés, pues esta no vale. ¿Vale? Dice, cuanto menos sensible sea la oferta de dinero, tipo de interés. Esto, para saber lo que ocurre, pues unos ya han investigado el proceso de memorización, otros lo habéis deducido ya varias veces porque el libro está. Lo que tenéis que hacer es ver qué es lo que hay en la pendiente de la LM. Entonces lo que hace es que la LM lo que hace es que también en este caso aumenta la pena. Yo recomiendo que para situaciones un poquito simples os acordéis de la pendiente de la LM lineal, de la capa, esta es la sensación, esta es la pendiente diferencial de R con respecto a I de la LM lineal. Esta es la pendiente. Entonces, K es la sensibilidad respecto a la renta. Y V es la sensibilidad respecto al tipo de interés. De la demanda. ¿Os acordáis que el modelo lineal era L0, K menos V? ¿Vale? Sustituyendo nos da esto. Entonces, estas variables, por ejemplo, la primera de aquí, la A. Cuanto menos sensible sea la demanda del tipo de interés, cuanto menos sensible es que este término baja. Por tanto, el cociente sube, por eso la pendiente aumenta. El segundo, cuanto menos sensible sea la oferta de dinero al tipo de interés. Bueno, pues la opción B no la podréis sacar de aquí no se puede sacar. Tendréis que ir al modelo no lineal. En el modelo lineal consideramos la oferta exógena, oferta de dinero. Por tanto, tendréis que recordar qué es lo que pasa en el modelo no lineal. Luego, la opción C dice, cuanto más sensible sea la demanda de dinero al nivel de renta, cuanto más sensible es que cuanto más aumente K, si aumenta K, lo que hace es que en la pendiente, igual que en la B, igual que en la A, la pendiente de la LM aumenta. Si aumenta K, que es la sensibilidad respecto a la punta, la pendiente aumenta. Y finalmente, cuanto más sensible sea la demanda de dinero, tipo de interés. Cuanto más sensible, a ver si esto me cambia de color, nada, no hay manera. Nada, nada, ahora. Cuanto más sensible sea la demanda de tipo de interés, ¿qué es lo que ocurre? Que este término es lo que me están diciendo ahora, que sube. Al subir, la pendiente de la LM se hace más horizontal. Y al hacerse más horizontal, veis que ahora hay una mayor ganancia en nivel de renta de equilibrio, luego hay una mayor eficacia en la política fiscal. Pasaría por una situación inicial neutra, final 1, a una situación ahora mejorada de final de la opción T. Las otras, la opción A, B y C, quedarían más atrás, porque la LM sería más normal. ¿De acuerdo? ¿Qué tendremos entonces que hacer? Pues ver la política fiscal, desplaza la IS hacia la derecha. Luego ver cómo cambia en este caso la pendiente de la LM. Cómo cambia por una sensibilidad, por otra, y cómo cambia para ello podemos utilizar las sensibilidades en la curva LM lineal. Nos permite analizar de forma rápida un par de partes. Aparte de memorizar, aparte de saber desarrollar, es una combinación entre, bueno, de manejar distintos conceptos, de poder desarrollarlos. Vamos a la sección 9. A ver cómo pinta esto. Utilizando el modelo ISRP de una economía cerrada, situada en la trampa de la liquidez. Vaya hombre, trampa de la liquidez. Y en ella estamos y no se sabe por cuándo. Impuestos proporcionales. Es decir, cuidado, que aquí tenemos T y vamos a dibujar ya la trampa de la liquidez por si acaso. Donde la inversión depende de la renta y del tipo de interés. Luego tenemos una IS normal y una curva LM en trampa de la liquidez. ¿Qué ocurre ante una reducción del tipo impositivo? Esta es la situación inicial. 1. ¿Qué ocurre ante una reducción del tipo impositivo? Bien, la reducción del tipo impositivo es mayor renta, mayor demanda, afecta a la IS, luego la curva de la IS, otra vez que no me coge el color. La IS se gira desplazándose hacia la derecha. Bien, ¿cuál es el punto de equilibrio final? Pues como la LM es horizontal, este es el punto final. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que la renta, evidentemente la renta sube. Si la renta sube, el consumo que depende de la renta ha subido. Y la inversión que depende de la renta habrá subido. Es una economía cerrada, el gasto público es constante, eso es lo que ha pasado. Entonces nos vamos aquí, opción A. La renta se mantiene, no vale. El consumo puede subir o bajar. No, el consumo va a subir. Dice la inversión sube, es la correcta. Y la inversión se mantiene, no vale. Para comprobar si las modificaciones no que están en aquí, sino las que os he pasado, tienen la letra correcta. Sí, está correcto y sería eso. Vale, entonces, este ejercicio, por ejemplo, es muy sencillo. Otros, a lo mejor, son un poquito más complicados. Todo requiere. Hombre, por lo que estoy viendo, quizá este examen a lo mejor es más complicado. Parece que el tipo A, que yo la verdad no lo vi tan complejo. Bueno, eso es objetivo, y luego cada uno depende de lo que haya estudiado, que ha estudiado. Bien, vamos a ver el ejercicio 10. Utilizando el modelo ISLM, una economía cerrada de elasticidades normales. ¿Qué políticas debe aplicar el gobierno si quiere reducir el consumo manteniendo el nivel de renta? Quiere reducir el consumo manteniendo la renta constante. Es decir, estamos en una IS estamos en una LM, estamos en punto 1 y SLM. Y lo que queremos hacer es mantener el nivel de renta constante, es decir, vamos a buscar un conocimiento distinto. Tenemos que mantener la renta constante. Es decir, las curvas ISLM se tienen que encontrar en la vertical del punto 1. Pero dice que el consumo tiene que, si quieren reducir el consumo. Si quieren reducir el consumo, pues el consumo, como sabéis, depende de la renta. La renta es constante, en ese caso el consumo sería constante. Salvo que hayamos cambiado, o bien el consumo autónomo, porque no diga que ha cambiado, o bien que los impuestos autónomos, o que el tipo impositivo, o que las transferencias hayan cambiado. En ese caso, el consumo, aunque la renta sea una constante, se verá afectado. Entonces vamos a ver qué opciones hay. Evidentemente, para que el consumo baje, para que el consumo, voy a poner otro colorcito, a ver si me sale. Esto. Para que el consumo baje, tenemos que aumentar los impuestos. O reducir las transferencias. No hay más. Combinado con otras cosas. La renta tenemos que conseguir que se mantenga. Entonces nos vamos aquí a decir, a ver, si yo tengo una reducción del gasto público y la renta es constante, no me vale. Si yo tengo un aumento de transferencias y la renta es constante, no me vale. Ahora, si yo tengo un aumento del tipo impositivo, sí me vale, porque me va a reducir el consumo. Y si tengo un aumento del tipo impositivo, sí me vale. Tengo que elegir entre estas dos. Pero dentro de esas dos, tengo que mantener la renta constante. Entonces, si yo hago políticas monetarias restrictivas, la LM se me va hacia arriba y el aumento del tipo impositivo lo que hace es echarme la IS hacia atrás, no mantengo el nivel de renta, ¿vale? Se me va a la izquierda. Sin embargo, la opción de políticas monetarias expansivas, es decir, si yo desplazo la LM a LM' y a su vez aumento el tipo impositivo, yo podré llegar a un nivel de renta que sea igual al inicial, pero en este caso la IS se ha desplazado hacia atrás con el aumento de los impuestos y tendré el caso de este que ha aumentado los impuestos, esto no lo he tocado, esto tampoco, y la renta se mantiene constante, tampoco, pero el aumento de los impuestos hace que el consumo baje. Esta sería la opción y sería la tipo D, la contestación, la opción. Bien, como veis, este también tenía cierta complicación. Todo tiene que, a ver, si las preguntas fueran muy, muy, muy simples, todo el mundo aprobaría, todo el mundo sería economista y el valor del título, evidentemente, sería. Pregunta número 12. Partiendo de una economía cerrada, situada otra vez en la trampa de la liquidez, el Banco Central decide aplicar políticas fuertemente expansivas. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. En la trampa de la liquidez, esta es la demanda de dinero y esta es la oferta, oferta y la demanda de dinero. Esta es la CDM y esta es la IS. Hay que tener muy presente los modelos. Este es el punto inicial y el punto inicial. Bien, si aplicamos una política monetaria expansiva, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la oferta de dinero pasa a este punto 2. Ese punto 2 sigue siendo el punto 1 del otro gráfico ISD. Y este ya es el punto final. Y este 2 es el punto final. ¿Qué es lo que me pregunta? Dice, no modificará la demanda de dinero de equilibrio. No modificará la demanda de dinero de equilibrio. A ver, una cosa es la curva y otra cosa son las cantidades. Esto ya lo conté en el anterior vídeo. Las cantidades demandadas y ofrecidas en la posición 1 y en la posición final, o 2 en este caso, son las cantidades son superiores de oferta y demanda de dinero. Lo que no ha cambiado es ningún terreno y por tanto tampoco ha cambiado el consumo, la inversión, etc. Pero las cantidades demandadas y ofrecidas de dinero sí han aumentado. Entonces, vamos a ver, dice A, no modificará la demanda de dinero de equilibrio. La demanda de dinero de equilibrio, es decir, la cantidad ha aumentado. Luego, esta no nos vale. El tipo de interés en el mercado monetario bajaría. Esto es una estupidez. Habría una mejora del saldo presupuestario. El saldo presupuestario es ingresos menos gastos. Pero sabemos que los gastos se mantienen, que los impuestos se mantienen y que la renta se mantiene constante. Luego todo es constante, luego el saldo presupuestario se mantiene. Luego no hay una mejora. La demanda de dinero en el nuevo equilibrio sería mayor que en el equilibrio inicial. Sería la contestación D. ¿Vale? Esta es la 11, para comprobar que en las soluciones yo lo puse bien, la de. Nos vamos al ejercicio 12. Nos vamos al ejercicio 12. Dice aquí, en una economía abierta, con tipo de cambio fijo, precios fijos y plena movilidad de capitales, un aumento de la oferta monetaria al final del proceso que... Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos una economía abierta, luego tenemos I, tenemos R, tenemos una curva IS con la economía abierta, tenemos una LM con la economía abierta y tenemos un tipo de interés del resto del mundo. R más pesos. ¿Vale? Y esta es la renta inicial de equilibrio. Y ahora, si consigo cambiar de color, hacemos lo siguiente. Dice, hay un aumento de la oferta monetaria. El aumento de la oferta monetaria desplaza la LM a LM'. Y eso genera un equilibrio interno en 2. Equilibrio interno. Bien, ese punto 2 de equilibrio interno es de un tipo de interés inferior al tipo de interés, pongamos I o R asterisco, del resto del mundo. Por lo tanto, si tenemos interés, tipo de interés inferior al resto del mundo, hay salida de la se nos va a capturar. ¿Cómo compenso yo eso? Pues si el tipo de cambio es fijo, no hay, el tipo de cambio no hace de ajuste. ¿Cuál es la variable de ajuste cuando el tipo de cambio es fijo? Las reservas internacionales. Si hay pérdida, o sea, si hay una situación de salida de capitales, habrá una pérdida de reservas. Compraré divisas, habrá una pérdida de reservas que desplacen la LM otra vez a la posición inicial. Nos vamos al punto inicial. Es decir, hay un movimiento de aumento de la oferta monetaria que pasa de la derecha y un movimiento de caída de reservas que pasa la curva hacia atrás. Volvemos a la posición inicial. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este proceso? Vamos a poner otro color, si podéis. Este. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues se reducen las reservas del país. Claro, es lo que vemos aquí, que las reservas se han reducido. En el paso del punto 2 al punto inicial de partida, esa caída del tipo de interés se compensa, se lleva como consecuencia una reducción de reservas. Dice, aumenta la demanda de inversión y de consumo. En el punto 1 final, al final de todo el proceso, en el punto final es el punto, la renta, de 1 a F, la renta es constante. Luego, consumo constante, luego inversión constante. Luego, ¿aumenta la demanda de inversión y consumo? No. Aumenta la demanda de inversión y reduce las exportaciones. A ver, las exportaciones, primero, aumenta la demanda de inversión ya es incorrecto, no hace falta ir a más. Pero las exportaciones dependen de la renta exterior y el tipo de cambio real. Como el tipo de cambio es fijo y además el tipo de cambio es nominal, nominal es fijo y por otro lado los precios internos, los precios externos son fijos, precio fijo, este término se mantiene constante y la renta exterior se mantiene constante. Luego las exportaciones no se mueven. Y finalmente, ¿cuánto es incorrecta la fe? Finalmente la moneda se deprecia. Estamos hablando del tipo de cambio fijo. La moneda no se puede depreciar ni apreciar. La moneda del tipo de cambio se mantiene. Luego la cotización correcta sería la A. En este caso, tampoco sería motivo de complicación esta pregunta. Vamos ya al ejercicio este numérico, que algunos habéis pillado el truco y otros, sin embargo, los traen acá. Insisto que este tipo de ejercicios, digamos, tiene la parte primera, que sería ver si la inversión depende o no del tipo de interés. Si no dependiera del tipo de interés, claro que tenemos una IS vertical. Tendríamos la LM normal, pero tendríamos una IS vertical. Si no depende la inversión del tipo de interés. ¿Vale? En este caso vemos que la inversión depende del tipo de interés, por lo tanto la IS va a ser normal, dependiente normal. Segunda cuestión que tenemos que ver, que esa no lo van a decir, lo vamos a ver inmediatamente, si estamos en la trampa de la liquidez. ¿Eh? Cuando la LM es expresada por el tipo de interés es igual a 0,8 o a 1,7 o lo que sea, ¿vale? Esas dos opciones son como peculiares que tenemos que detectarlas inmediatamente para trabajar. En este caso, no es así. Tenemos, que acabamos de ver, que tenemos una IS, por tanto, y tenemos que dibujarlas. IS y LM. Vamos a tener una renta de equilibrio y un tipo de interés de equilibrio. Y que ya hay que hacerlo. ¿Cuál es el problema que nos vamos a encontrar? El problema que yo creo que genera este tipo de ejercicio es el de la famosa renta disponible. Renta disponible que es igual a renta menos impuestos neto de transferencia. Y estos impuestos neto de transferencia es el cero más TFOI menos transferencias sustituidas, era que la renta disponible es igual a I menos T0 menos TFOI más transferencia. ¿Vale? Y que la función de consumo, evidentemente, ya sería igual a consumo autónomo más propensión a consumir por la renta disponible. La renta disponible es I menos T0 menos TFOI más transferencia. La inversión, la función de inversión, ya la tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que averiguar y detectar también inmediatamente? Es, primero, que la propensión a consumir, esa es obvia, es 0,8. Que los impuestos autónomos son diferentes. Cuidado con los signos. Que el tipo impositivo es 0,2. Que las transferencias son 5. Y esas hacer operaciones. Tenemos dos ecuaciones con dos signos. Una ecuación es más compleja, AIS es igual a consumo más inversión más gasto más X menos F, tenemos que hacer un montón de sustituciones. Y la otra es más simple, porque es la oferta igual a la demanda de dinero, es igual a, tendríamos 28 igual a I menos 80 R. Esta expresión la utilizaremos para acortar determinados cálculos. Pero en todo caso tenemos una IS junto con una LN que tendremos que hacer dos ecuaciones con dos incógnitas y resolver. No hay menos. Una vez que tenemos la renta y el tipo de interés de equilibrio, ahora nos piden la renta disponible de los hogares. Bien, la renta disponible de los hogares, justo la que acabamos de ver aquí, es que si yo ya tengo la renta, he obtenido la renta en este proceso anterior, tengo los impuestos, tengo la renta, tengo T, tengo las transferencias, que es despejar aquí, pero digamos, el trabajo mayor sería el calcular la renta y el tipo de interés de equilibrio. Es lo que se pide siempre, se ha pedido siempre. En este caso, y en todos los que van a venir a continuación, en las soluciones, no se va a pedir solución A, como se decía antes. La renta es igual a tanto, el tipo de interés tanto. Solución B, la renta es igual a tanto y el tipo de interés tanto. No, esto se acabó. Pero va a lugar a que la keniana pues, más o menos funcionara o utilizando esta expresión, vamos obteniendo valores y obtenemos un resultado y esa contestación no tenemos ni idea de macro, pero no lo tenemos resuelto. No, hay que calcularlo y con eso luego va a haber que calcular una o varias variables para ver si hemos calculado el tipo de interés de la renta correcto. Por lo tanto, eso ya les aviso para próximos exámenes. Dice, en el ejercicio anterior hemos mirado a unos valores. Yo me he puesto cuál sería. El dato que sale es el 59. Vale, la renta disponible de los hogares es 59. Vamos al ejercicio siguiente. Esto funciona. Y nos dice... Dice, si el problema 3 del anterior aumenta las transferencias en 5 unidades, aproximando a las decimales, ¿qué pasa con la renta disponible de los hogares? Bien, una cosa que todos tenemos es que tenemos gráficamente el dominio de la parte gráfica nos puede ayudar en algún caso, a veces en otros no. Entonces, lo que ha ocurrido antes es que hemos llegado a una renta de equilibrio del ejercicio 13 y a un tipo de interés de equilibrio del ejercicio 13, que es lo que nos daba antes una renta disponible de 59. Bien, ahora aumentamos las transferencias en 5. Al aumentar las transferencias en 5, lo que hace al aumentar las transferencias en 5 es que la IS se nos va hacia la derecha. La IS. ¿Qué es lo que nos tiene que dar? Nos tiene que dar una renta de equilibrio en el ejercicio 14 mayor, un tipo de interés de equilibrio en el ejercicio 14 mayor, aumento de las transferencias. ¿Y lo que nos pide qué es? Pues, ¿qué ocurre con la renta disponible de los hogares? A ver, si aumentan las transferencias y como consecuencia de esos aumentos de transferencias, hay un aumento de renta, la renta disponible es igual a la renta menos T sub 0, menos T por I, más transferencia. Entonces, aumenta la... A ver, esto vamos a agruparlo, porque así no está claro. Esto sería 1 menos T por I menos T sub 0 más TR. Bien, si aumento transferencia, aumenta esta partida, aumenta, y además eso lleva consigo un aumento de renta, por los dos caminos la renta disponible aumenta. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero la renta disponible tiene que aumentar. Entonces, cuando habla aquí de 10.000, evidentemente esa ya la tachamos. ¿Cuánto tiene que aumentar? A veces los valores que se dan en en el examen son para descartar posibilidades. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues habría que hacer todas las operaciones, volver a hacer todas las operaciones, poniendo en lugar de transferencias 5, transferencias 10. Y volver a calcular todo el proceso y ver qué pasa con las transferencias. La contestación correcta, esta es la 14, es de que aumenta en 10,36. A ver, una primera idea que se puede ocurrir, pero no me es la cuento, pero casi no me atrevo, para que no os confíes. A ver, si las transferencias aumentan en 5 unidades, esas transferencias son más 5. Si además esa aumento de transferencias aumenta la renta, ¿qué quiere decir? Que este aumento de la renta disponible tiene que ser 5 más algo. Por eso, casi directamente, el que sea un poquito más avispado hubiera hecho esta contestación, hubiera puesto esta contestación sin tener que haber hecho cálculo. Porque de alguna manera, el aumento de transferencias es mayor renta disponible en 5 unidades, si además aumenta la renta, el aumento de la renta disponible será mayor de esas 5 unidades. Luego, esta no nos valdría y esta tampoco nos quedaría la otra opción. ¿Vale? Pero a veces, por los números y por disminuye o aumenta, a veces no hay que hacer cálculos. O en todo caso, se pueden hacer cálculos y comprobar con esa intuición que vosotros habéis sacado o tenéis sobre las posibles soluciones. ¿Vale? Es decir, que también, insisto, también, al igual que en el ejercicio 13, ya nos va a preguntar sobre cuál es el nivel de renta y el ciclo de equilibrio, sino que se pregunta sobre una variable, renta disponible, ahorro, consumo, inversión, para ver si habéis calculado bien todo el proceso. Las preguntas 14 y 15, muchas veces, llevan pistas sobre que solamente hay dos soluciones en lugar de las cuatro que se ponen. Incluso a veces llevan la pista de que hay una única solución lógica si sabemos la teoría. Pero bueno, esto es decir mucho. Lo lógico es que hagáis los cálculos y que salgan. Pero que llevan la intención de que esos cálculos del ejercicio 14 y 15 sean, en algunos casos, a veces, innecesario. ¿Vale? Bien, en la pregunta 15 dice, continuando con el problema 14, tras el aumento de las transferencias de 5 unidades, ¿qué ocurre con el saldo presupuestario? El saldo presupuestario es igual a ingresos menos gastos. ¿Qué ha ocurrido antes? Que ha habido un aumento de transferencia de 5. Luego supone un deterioro, aumenta transferencia en 5, luego el saldo presupuestario baja en 5. El gasto público se mantiene. Los impuestos se mantienen. El tipo impositivo se mantiene. Y la renta sube. Sube. Luego, esta parte de aquí hace que mejore, esto empeora. El aumento de transferencias empeora el saldo presupuestario, pero al aumentar la renta, esta parte mejora. Empeora y mejora. Luego, no puede haber un empeoramiento mayor a 5. Si se empeora en 5, no me vale. ¿Empeora en 3,6? Pues puede ser. Mejora. Fijaos que lo de mejora, si yo tengo un aumento de una partida de gasto, como es esta, es muy complicado, no es decir imposible, tienen que tener determinados valores, los parámetros, para que ante, pero muy excepcionales, para que en un aumento de gasto genere una reducción del saldo. Lo lógico es que ese aumento de gasto va a empeorar, no va a mejorar, no va a mejorar el saldo presupuestario, porque hay una partida inicial de aumento de transferencias que empeora el saldo presupuestario. Lo que vemos aquí es que ese empeoramiento del saldo presupuestario en 5 unidades se compensa en parte con una cierta mejora de la renta. Vía impuestos proporcionales. Por lo tanto, la mejora, el empeoramiento debe de ser menor de 5. Yo, al terminar contestaciones, la contestación correcta, apostaría, sin hacer mayor cálculo, por esa opción. Que efectivamente, si hacéis los cálculos, sería esa. Pero veis que en este caso, y en otros muchos, un cierto dominio de la asignatura hace que no tengáis que hacer, en este caso, simplemente hacer un razonamiento. Un aumento de gasto no puede generar una mejora del saldo. Primero. Segundo, si ese aumento de gasto, en referencia en este caso, es un empeoramiento, pero a su vez genera un aumento de renta, el saldo presupuestario empeora, pero menos que lo que es el primer impacto de las tarjetas. De acuerdo, bueno, pues este es, lamento que sigue con todos los problemas, me imagino que también habrá problemas de sonido, problemas de colores, tal. Espero que os ayude, y sobre todo que no me haya dado un viaje informal y os valga esta web conferencia. Pues muchas gracias y quedo a vuestra disposición, como sabéis, en los foros. ¿Vale? Muchas gracias.